Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está en Italia, se reunió con el Papa Francisco y tendremos una actualización de su actividad directamente desde Roma. El gobierno de Estados Unidos presenta su proyecto de presupuesto 2018 y tiene recortes en la ayuda para Latinoamérica. La policía británica realiza detenciones en relación al ataque de Manchester. Y los Cavaliers ganan y están a un partido de la final de la NBA. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump está en Italia y su primera actividad oficial fue en el Vaticano. Luis Alberto Facal con el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa Francisco se reunieron durante 30 minutos en el Vaticano este miércoles, subrayando el énfasis durante el primer viaje presidencial de Trump al extranjero en las tres mayores religiones del mundo. El presidente llegó al Vaticano poco después de las 8 de la mañana hora local, acompañado de su esposa Melania y varios colaboradores. Saludó a Francisco en la sala del troneto en la segunda planta del Palacio Apostólico. Los dos hombres, que se reunían por primera vez, se dieron la mano. El Papa parecía sombrío. El presidente sonrió. «Es un gran honor», dijo Trump al líder de la Iglesia Católica Romana, después de sentarse en el estudio privado del Papa. Después de la reunión privada, hubo una audiencia breve y expandida para los otros miembros de la delegación de Estados Unidos. Esta incluyó a la primera dama Melania Trump, el secretario de Estado Rex Tillerson, el consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster, la hija de Trump, Ivanka, y su esposo Jared Kushner, ambos ahora asesores oficiales del presidente. El encuentro incluyó un intercambio de regalos. «Esto es un regalo para usted. Son libros de Martin Luther King. Creo que los disfrutará», dijo el presidente al Papa. Por su parte, el sumo pontífice le dio a Trump lo que dijo era una medalla de un artista romano, un olivo que es un símbolo de la paz. «Podemos usar la paz», respondió el presidente. «Lo firmé personalmente para usted», dijo el Papa a Trump. «Esto es muy hermoso», respondió el presidente. El Papa también le dio al presidente tres libros sobre los temas de la familia, la alegría del Evangelio y el cuidado de nuestro hogar común, el medio ambiente. «Bueno, los leeré», le prometió Trump al Papa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nos vamos directamente hasta Roma al encuentro de Marinelli Stremamuno. Ella es periodista y corresponsal internacional de varios medios. Me da mucho gusto saludarte, Marinelis. Un día muy agitado. Cuéntanos, ¿qué está haciendo a esta hora el presidente Trump?
Sí, digamos que ya está por culminar esta visita de 20 horas del presidente Donald Trump a Roma, su primera visita como presidente de los Estados Unidos. Y hemos vivido una mañana bastante movida aquí en la Santa Sede, siguiendo cada uno de los acontecimientos. En particular, este encuentro entre el Papa Francisco y Donald Trump, que luego de tantas conjeturas, tantos comentarios antes de este encuentro, vimos que, en cambio, fue bastante amigable, duró más de lo que se esperaba, duró aproximadamente 30 minutos, incluso más del encuentro que había tenido en pasado el pontífice con Obama, con su antecesor, el antecesor de Donald Trump. Y esto demuestra, ¿no?, que sin duda pudieran mejorar o vemos un cambio entre las relaciones se esperaban entre Estados Unidos y la Santa Sede.
Entre ambos. Cuéntanos en el tema de gobierno, ¿cómo fueron las entrevistas de Donald Trump? Primero con el presidente italiano y después tenía previsto, no sé si ya concluyó, la reunión con el primer ministro italiano.
Sí, digamos que la reunión con el primer ministro italiano, con Paolo Gentiloni, estaba prevista en Villa Taverna. No te puedo dar detalles porque yo he estado siguiendo específicamente el tema de la Santa Sede, ¿no? Ajá, de hecho, claro. Me encuentro en la sala de prensa, sí, porque nos hemos dividido porque Roma prácticamente se encuentra bloqueada con el tráfico por las medidas de seguridad que se han tomado en la ciudad, se encuentra prácticamente blindada. Imagina. Y es imposible movilizarse al interno de la ciudad. Entonces, claro. En este momento me encuentro en la Santa Sede.
Marinelis, ¿cómo han recibido los italianos al presidente Trump? ¿Qué dicen los medios de esta visita?
Bueno, había muchas expectativas sobre esta reunión que se llevó a cabo esta mañana debido a las tensiones que habían existido durante la campaña electoral de Donald Trump. Digamos que habían expectativas en cuanto a lo que se podía hablar en esa reunión. La poca información que tenemos es el comunicado de prensa de la Santa Sede, en donde se asegura que entre los temas que se trataron fue el deseo de la Santa Sede de colaborar con el Estado americano en cuanto al servicio de la población en los campos de salud, educación y asistencia a los inmigrantes. También en los medios italianos se hizo referencia a las palabras de Papa Francisco al momento de su despedida con el presidente de los Estados Unidos, cuando le dijo, no me olvidaré de lo que me has dicho. Digamos que sería interesante conocer los detalles de esa reunión
Exacto.
privada, ¿no?
Saber qué fue lo que se dijeron.
¿Qué le dijo Donald Trump que el Papa no desea olvidar?
No va a olvidar, seguro. Bueno, imagínate, esas reuniones privadas siempre despiertan mucha curiosidad y lamentablemente la mayoría de las veces no terminamos enterándonos de qué se trató allí a puerta cerrada. Marinelis, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que has estado muy ocupada. Te deseo una muy buena tarde allí en el Vaticano. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca envió el martes al Congreso un proyecto de presupuesto de 4.100 billones de dólares que depende de un rápido crecimiento económico y profundos recortes a programas para los pobres en un intento por balancear los libros del gobierno durante la próxima década. La propuesta de presupuesto para 2018 fue atacada inmediatamente por los demócratas y aún por algunos republicanos que la declararon inviable. La medida presupuestaria está llena de recortes a agencias domésticas, estampillas de alimentos, Medicaid, fondos para carreteras e investigación médica. Enfrentará un duro trineo aquí, dijo el veterano representante Harold Rogers, republicano por Kentucky. Preguntado sobre el impacto que tendrían en sus constituyentes las reducciones a programas como estampillas de alimentos, Rogers dijo, estos recortes que se proponen son draconianos, no son meros recortes, son profundos, profundos recortes, dijo el legislador. El segundo republicano más influyente del Senado, John Cornyn, de Texas, dijo que el plan de Trump se une a una tradición de los presupuestos de la Casa Blanca que básicamente mueren a la llegada. Y en ese proyecto de presupuesto se contemplan fuertes recortes en la ayuda hacia Latinoamérica. Tony Cano tiene detalles.
El presupuesto para el año fiscal 2018 muestra recortes a todas las naciones de la región y elimina las partidas dedicadas a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió 20 millones de dólares, y a Venezuela, que ese año obtuvo 6,5 millones de dólares y esta vez no tiene fondos específicos. Nicaragua recibiría 200 mil dólares frente a los 10 millones del año fiscal 2016. De ser aprobado este presupuesto, México recibiría 87,7 millones de dólares, un recorte del 45,3% con respecto al año fiscal 2016, cuando obtuvo 160 millones, 72,4 millones más. Guatemala obtendría 80,7 millones de dólares frente a los 131,2 millones que recibió en el año fiscal 2016. Honduras se quedaría con 67,8 millones frente a los 98,2 de 2016 y El Salvador con 46,3 millones frente a los 67,9 millones anteriores. Costa Rica obtendría 400 mil dólares frente a los 1,8 millones del año fiscal 2016. Panamá recibiría 1,2 millones frente a los 3,3 millones anteriores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Congreso estadounidense continúa en el proceso de investigar la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Angélica Herrera con el informe.
Durante la audiencia pública ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el exdirector de la CIA, John Brennan, aseguró que si los informes de prensa son ciertos, el presidente Trump habría violado dos protocolos de inteligencia al compartir información altamente clasificada con funcionarios rusos en la oficina oval de la Casa Blanca.
El primero, que esa información clasificada no se comparte con los ministros de Relaciones Exteriores, visitantes o embajadores locales. Se comparte a través de canales de inteligencia y debe ser manejada de la manera correcta, cerciorándose de que no está expuesta. En segundo lugar, antes de compartir cualquier información de inteligencia clasificada con socios extranjeros, se tiene que volver a la agencia de origen para asegurarse que el lenguaje no va a revelar fuentes y métodos.
Brennan, quien dimitió como director de la Agencia Central de Inteligencia el 20 de enero, explicó que al abandonar su cargo tenía serios cuestionamientos sobre si los rusos habrían logrado o no involucrar a miembros de la campaña de Trump en sus actividades.
Habiendo estado involucrado en muchos casos de contrainteligencia en el pasado, sé lo que los rusos intentan hacer. Tratan de sobornar a las personas y tratan de conseguir que individuos, incluyendo personas en Estados Unidos, actúen en su nombre, ya sea con o sin intención.
Aunque Brennan admitió que desconoce si existen pruebas directas sobre una posible colusión entre el equipo Trump y Moscú, insistió en que la investigación en curso está bien fundada.
Vi información de inteligencia que merecía ser investigada por el FBI para determinar si dicha cooperación o colusión estaba ocurriendo.
Angélica Herrera, Voz de América.
Hacemos una pausa y luego retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Las anunciadas deportaciones de personas con antecedentes criminales preocupa a Centroamérica. Informa Gesell Tobías.
Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su promesa de deportar a millones de indocumentados del país, la acción de los pandilleros en sus países de origen y el miedo que infunden en Centroamérica no tendría precedentes, aseguró un grupo de analistas. Estas advertencias y las razones por las que los distintos esfuerzos para erradicar a las pandillas han fracasado fueron analizadas en el reporte La Mafia de los Pobres, Violencia y Extorsión de las Maras en Centroamérica durante una discusión del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano con sede en Washington. Iván Briscoe, el director del Programa para América Latina de la organización Grupo para Crisis Internacionales, autores del reporte, asegura que
si en estos países meten 10.000 o 20.000 personas que vienen de, después de una estadía de años en Estados Unidos con gran conocimiento de nuevas técnicas de violencia y criminalidad, apuesto que los efectos pueden ser muy negativos.
Ann Briscoe explicó que mejorar las condiciones de vida de estas personas es esencial para enfrentar el problema.
Si es posible, implementar programas de desarrollo de socioeconómico, de comunidades focalizados a los lugares más afligidos por la violencia.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Mientras el Comité de Apropiaciones del Senado celebró una audiencia con el objetivo de evaluar la ayuda de Estados Unidos a Centroamérica el mismo día en que la administración Trump emitió su primera propuesta presupuestaria, incluyendo grandes recortes al dinero destinado a América Latina. La inmigración desde los países del denominado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos, fue uno de los temas que más se mencionó durante la audiencia. La policía británica detuvo hoy a otros tres hombres en relación con el atentado terrorista del lunes en Manchester, que dejó 22 muertos y más de 50 heridos, y con esto ya son 4 los arrestados en el caso. Las autoridades detuvieron el martes al hermano del presunto autor de la masacre, Salman Abedi, un joven de 22 años de origen libio, nacido en Gran Bretaña. Mientras tanto, los investigadores siguen la pista a posibles conexiones de Abedi, de quien algunas fuentes aseguran que tenía vínculos con la red terrorista Al-Qaeda y quizás otros grupos terroristas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró hoy la ley marcial en el tercio sur del país y advirtió que la aplicaría con firmeza luego que extremistas islámicos secuestraron la noche anterior a un sacerdote católico y más de una docena de fieles en una ciudad en el sur de Filipinas. El plagio masivo tuvo lugar durante un asedio de los milicianos a la ciudad de Marawi, en la que quemaron edificios, emboscaron a soldados e izaron banderas del grupo armado Estado Islámico, según dijeron funcionarios filipinos el miércoles. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Seguimos informando en Buenos Días América. Lenín Moreno asume hoy la presidencia de Ecuador. Giselle Jácome informa.
Delegaciones de 60 países estarán presentes en la posesión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Han confirmado la asistencia 12 presidentes. Los primeros en arribar fueron Horacio Cartes de Paraguay y Michelle Bachelet de Chile. La mandataria manifestó.
Y volver a reiterar toda la amistad que tenemos con el Ecuador y todo el trabajo que hemos realizado.
Previamente, la canciller de Argentina, Susana Malcorra, tuvo una reunión con su homóloga María Fernanda Espinosa, quien ocupará esta cartera de Estado en el gabinete del presidente Moreno.
Tanto en lo que hace a nuestros intereses bilaterales como lo que hace a los intereses regionales, podamos asegurarnos un compartir el camino hacia adelante.
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, señaló lo importante de la ayuda de Ecuador en el proceso de paz.
De los avances de seguridad, de todo el apoyo que Ecuador nos ha dado en la paz, ahora que es anfitrión de los diálogos de paz con el ELN.
Esta mañana arriban los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el polémico Nicolás Maduro de Venezuela, en medio de varios reclamos. El presidente Lenín Moreno ayer dio a conocer los nombres de los ministros de su gabinete, donde hay colaboradores y ex colaboradores del gobierno del expresidente Rafael Correa. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el gobierno de Venezuela denuncia presuntos grupos paramilitares mientras la oposición anticipa su oposición a una constituyente. Álvaro Algarra con el informe.
El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que durante las últimas horas han descubierto en las investigaciones que presuntamente los partidos de la coalición opositora han instalado una estructura paramilitar en varios estados del país que comienzan a actuar como grupo irregular de manera autónoma, inclusive respondiendo a mafias en la frontera con Colombia.
Se le fue de las manos a la dirección de la MUD los grupos violentos y su llamado a la violencia. Y ahorita corremos el peligro de que esos grupos inclusive se le devuelvan a ellos mismos.
No obstante, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el parlamentario Freddy Guevara, destacó que si el presidente Maduro continúa con la convocatoria a una constituyente, el parlamento convocará a un referéndum consultivo.
El mismo día, esta Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones, debía convocar un referendo para que la gente decidiera si quiere la propuesta de Maduro o quiere salir de Maduro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, el embajador de Venezuela en Uruguay hace denuncias, pero también agradece al presidente Vázquez el apoyo al diálogo. Leonardo Luzzi, con los detalles.
El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, denunció que funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro fueron víctimas de asedio, violencia verbal y física en Montevideo. En Uruguay hemos tenido intento de violación de la integridad de nuestra sede diplomática. Hemos tenido asedio a funcionarios diplomáticos, incluso intentaron acechar al embajador, a funcionarios. Hemos tenido violencia verbal e intento de violencia física a ciudadanos venezolanos solo por el hecho de seguir la causa de la Revolución Bolivariana, dijo el embajador Chirino. El representante diplomático destacó, sin embargo, el apoyo de Uruguay al diálogo en Venezuela.
Nosotros agradecemos muchísimo la voluntad expresada por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez de acompañar a Venezuela y a un conjunto de países al diálogo nacional. Para nosotros eso es muy importante y muy significativo.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el estelar Kyrie Irving brilló en la segunda mitad del partido y totalizó 42 puntos, mientras que LeBron James aportó 34 para que los Cavaliers de Cleveland se colocaran a un triunfo de avanzar a la final de la NBA tras doblegar el martes 112-99 a Boston. Los Cavaliers tomaron una delantera de 3-1 en la final de la Conferencia del Este. Ahora parece inevitable que se citen por tercer año consecutivo con los Warriors de Golden State en el duelo por el título de la liga. Irving siguió en la cancha pese a torcerse el tobillo izquierdo en el tercer periodo, cuando anotó 19 puntos en menos de 5 minutos. James, quien acumuló faltas demasiado pronto, encontró la concentración y la puntería. Y los dueños de la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, acordaron abreviar la prórroga en los partidos de 15 a 10 minutos a fin de mitigar las preocupaciones de varios entrenadores, quienes consideraban que sus jugadores estaban exhaustos y corrían un riesgo mayor de lesionarse al final del tiempo extra. El cambio se aplicará en partidos de la pretemporada y de la campaña regular. También en los encuentros de playoff se implementará el tiempo extra de 10 minutos, aunque de persistir el empate en dichos duelos deberá disputarse un segundo alargue. Y las víctimas de un ataque con bomba en un concierto en Manchester están en los pensamientos y los corazones del plantel del Manchester United, que viajó a Estocolmo para disputar la final de la Liga de Europa, según dijo el técnico José Mourinho. Los jugadores y el cuerpo técnico del club realizaron un minuto de silencio en un entrenamiento el martes por la mañana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Pausa y luego los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Devastada desde el fondo de mi corazón, lo lamento, no tengo palabras, dice el tuit enviado por Ariana Grande a últimas horas del lunes tras el atentado terrorista en el Manchester Arena del Reino Unido, que hasta el momento ha cobrado la vida de 22 personas, incluyendo una niña de 8 años. La cantante estadounidense es una gran estrella en Europa y se encontraba en la ciudad británica como parte de su gira Dangerous Woman. Hace pocos días se presentó en Dublín, capital de la República de Irlanda. Hasta ahora no ha habido más tweets de Grande y aún no se sabe si continuará sus presentaciones. A los 89 años, víctima de cáncer, falleció en Suiza el actor británico Sir Roger Moore, quien por más tiempo interpretó en la pantalla grande al personaje de James Bond.
But you're Simon Templar.
Nacido en 1927, la primera gran oportunidad actoral de Moore llegó en 1962, cuando obtuvo el papel de Simon Templar en la popular serie de televisión El Santo. Luego, en 1973, le llegó el papel de 007, creado por Ian Fleming, del cual hizo 7 películas, entre ellas The Man with the Golden Gun, Octopussy, Moonraker y The Spy Who Loved Me. Se dice que Moore ganó unas 14 millones de libras esterlinas o 22 millones de dólares, representando al personaje heredado de Sean Connery. Después de haber entregado el papel de James Bond a Timothy Dalton, Moore decidió retirarse y vivir una vida llena de lujos, viajando constantemente entre sus residencias en Los Ángeles, California, Suiza y el sur de Francia. En 1991, Roger Moore se convirtió en embajador para UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, un papel que retuvo hasta su muerte y del que siempre dijo sentirse sumamente orgulloso. Al fondo, Nobody Does It Better de Marvin Hamlisch y Carol Bayer-Sager, interpretado por Carly Simon para The Spy Who Loved Me de 1977. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y cuando ya estamos a punto de cerrar el programa, les menciono que el gobierno de Estados Unidos presentó un juicio civil contra el fabricante de automóviles Fiat Chrysler por usar software ilegal para falsificar resultados de pruebas de contaminación en sus vehículos diésel. La demanda presentada el martes sigue a acusaciones iniciales de la Agencia de Protección Ambiental realizadas en enero. El software ocultaba emisiones de óxido de nitrógeno, lo que permitía hacer parecer que los vehículos cumplían con las regulaciones establecidas en la Ley de Aire Limpio, mientras aún emitían más gas del permitido. Los modelos cuestionados son los Grand Cherokee de 2014 a 2016 y las camionetas Dodge Ram 1500. Fiat Chrysler no formuló comentarios inmediatamente, pero sus acciones cayeron un 2,9%. En 2015, Volkswagen fue descubierta usando un dispositivo similar para engañar en sus estándares de contaminación. Volkswagen admitió haber cometido el engaño, tras lo cual fue multada con 20 mil millones de dólares y 7 ejecutivos de la compañía fueron despedidos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.